A partir de este momento, COPE te da más.
Si quieres seguir escuchando este programa,
hazlo a través de nuestras emisoras de FM.
Comienza COPE Nazarena, un espacio a la actualidad y agenda cofrade dirigido por Pedro González, con las voces de los protagonistas, los sonidos de la calle, su música pasional y los actos previos más destacados.
14 minutos pasan de las 7 de la tarde en esta jornada ya de lunes 17 de marzo. Nos acercamos ya a esa primera procesión poquito a poquito, aquí en la capital regional, a esa procesión de los azules, del Cristo de Amparo. Pero antes tenemos muchos protagonistas. Vamos a hablar de fotografía, con una maravillosa exposición marcada por la pasión y por los colores. Nos acercaremos también hasta Lorca brevemente, porque queremos abrir ventanas también a otras Semanas Santas declaradas de interés turístico internacional. Y la música, qué importante es la música, también va a ser protagonista hoy en COPE Nazarena. Empezamos.
COPE Nazarena, nuestra Semana Santa en las voces de sus protagonistas. En Pujante llevamos más de 6 décadas día tras día empeñados en perfeccionar el arte de la avicultura. Con un profundo respeto por nuestra tradición y herencia, pero siempre con la mirada puesta en la innovación. Y con un único objetivo en mente, ser los mejores. Pujante, 60 años de tradición y excelencia.
Diseñar muebles significa adaptar espacios pensando en las personas. En Beauty Home creamos diseños que se transforman en ambientes con personalidad propia. En definitiva, diseños con alma. Ven a verlos a Beauty Home, Avenida Juan de Borbón, junto a Rotonda de los Cubos.
COPE Nazarena, toda la actualidad cofrade a través del 100.6 FM.
¡Qué maravilla, amigos oyentes! Estamos escuchando el himno del Cristo de la Fe, o dedicado al Cristo de la Fe. Está compuesto por mi invitado, por el director de la coral San Buenaventura, Manuel Canteras, al cual ya saludo. Manuel, ¿qué tal estamos? ¿Cómo estás?
Muy buenas tardes. Pues muy bien, encantado de estar aquí. Ya me siento como en casa, así que es un placer volver.
¡Qué bien suena! Oye, qué maravilla. ¿Cuándo se compuso y, sobre todo, cómo se te ocurrió la idea o cómo se propuso el tema? Porque a mí me parece un himno precioso.
Muchísimas gracias, la verdad es que es un halago, y más viniendo de alguien que está tan, pues, tan sumergido en la Semana Santa y ha oído tantas cosas. Muchísimas gracias. Pues la idea surgió un poco a raíz de celebrar los aniversarios tanto de la Cofradía del Cristo de la Fe como de la Coral San Buenaventura. La Cofradía cumplía 25 años, la Coral San Buenaventura hacía su concierto final de curso, digamos, número 20, porque aunque tenemos un poco más de historia, pero la pandemia nos impidió cerrar algunos años el curso. Así que decidimos unir nuestras dos fechas importantes, y qué mejor que hacerlo, pues, componiendo un himno para ese Cristo, que la verdad es que ha sido el Cristo de mi vida. Yo me he criado en esa parroquia y es el Cristo que desde niño había mirado. Y la verdad es que para mí ha sido un honor increíble el poder hacerlo, y por supuesto, lógicamente, sugerido por doña Luisa Teso, la presidenta de la Cofradía del Cristo de la Fe, que dijo que podría ser una magnífica idea como, pues eso, como colofón a un año de celebraciones de ese 25 aniversario. Así que nada, manos a la obra, y nada, el año pasado se estrenó en el Teatro Romea, a final de curso, así que la verdad es que muy 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 feliz de aquel concierto, de la acogida y bueno, y de estar hoy aquí hablando de esto, que parece mentira, pero ha pasado tiempo y aquí estamos.
El oyente de Cope Nazarena dirá, bueno, ¿dónde vamos a poder escuchar este himno a lo largo de lo que queda de Cuaresma o dentro de lo que son las procesiones? ¿Lo vais a interpretar?
Claro, esto es esta versión que se oye ahora mismo fue la que interpretamos en el teatro. Ahora nos queda estrenarlo en la calle, que realmente es, al final es el sentido de un himno, ¿no? El cantarlo en un teatro cerrado, con más instrumentación, es maravilloso, por supuesto, pero creo que la Semana Santa y la música de la Semana Santa se vive en la calle y esta vez sí que se va a poder escuchar en las calles de Murcia. ¿Cuándo? Pues estaremos en la procesión, de que será el sábado después de Viernes de Dolores, sábado de Pasión. Uh-huh. Estaremos allí en la procesión del Cristo de la Fe y se interpretará durante la procesión.
¡Qué bonito! ¡Qué maravilla! ¿Cuántos formáis parte de la Coral San Buenaventura? Cuéntanos.
Pues ahora mismo estamos en unos 60 cantantes, que la verdad es que es un número pues fantástico, teniendo en cuenta lo malo que fue la pandemia y que no hace tanto que pasó en realidad.
No, hace 5 años prácticamente.
Exacto, y fue un momento muy duro para la coral porque nos vimos ahí pues muy limitados para ensayar y bueno, pues evidentemente se fue yendo gente pues porque no se podía ensayar y bueno, fue rehacernos otra vez y en 5 años estar en el Teatro Romea pues cantando este himno en un concierto de celebración tan importante y con un teatro repleto, pues la verdad es que es un sueño. Y también el hecho no solamente de contar con 60 cantantes, sino ¿con qué 60 cantantes? Porque tenemos desde niños de 12 años...
Exacto, ahí va yo.
A universitarios, a antiguos miembros que ya incluso han acabado sus carreras y han querido unirse a la coral, no solo para este concierto, sino realmente para muchas de las celebraciones que tiene la coral. Es como una familia y la verdad es que se siente muy bien dentro y yo aún mejor de ver cómo ellos disfrutan de volver a su coro, a su colegio y hacer buena música.
La gente se preguntará, ¿cómo hacéis la selección? Es decir, sobre todo los más pequeñines. ¿Tienen que tener una base musical? ¿Los educáis posteriormente? ¿Cómo funciona?
La idea un poco es hacerles una prueba de voz para saber si tienen unas condiciones mínimas. No buscamos una gran voz al principio, sino simplemente pues un niño que sea capaz de afinar. Que a veces es un poco injusto, porque cuando no han cantado nunca no saben manejar muy bien la garganta. Pero bueno, se tiene pues hecho mucha simpatía a la hora de elegirlos y se quedan muy, muy, muy poquita gente fuera y luego al final lo que tienen que aprender lo van aprendiendo dentro a base de cantar sin parar, porque la verdad es que llevamos un ritmo de conciertos, estas navidades ha sido absolutamente increíble, creo que hemos dado 10 conciertos en 12 días, o sea, ha sido un ritmo de trabajo que el que no sabe cantar aprende en los primeros 3 meses seguro.
A la fuerza, Orca.
Exactamente, hay que sobrevivir.
Manolo, hemos contado dónde vais a interpretar el himno, pero ¿vais a estar en más procesiones? Porque no sé si estáis en la... ¿Vais a estar en la del refugio, en la de...?
Vamos a estar en la del Cristo de la Salud. Normalmente estamos y en principio pues nosotros estamos dispuestos a volver a salir un año más y estamos con la Cofradía de la Fe. Luego hemos colaborado con más cofradías a lo largo de este tiempo, pero de momento confirmado tenemos la procesión del Cristo de la Fe y estamos pensando que el Cristo de la Salud no vuelva a llamar también.
¿Qué se siente cuando pasa esa imagen y estáis vosotros cantando? Cuéntame.
La verdad es que es muy emocionante. Lo bonito de yo creo de la coral y de la experiencia que están viviendo los niños y evidentemente los adultos también que estamos alrededor, que en el fondo yo creo que disfrutamos lo mismo, es el respeto de la calle, de ver pasar imágenes, de cómo la gente se sobrecoge y la música cómo acompaña y cómo es como si amplificara todas las sensaciones que se tienen en ese momento. Y son imágenes que a cada uno le significan algo, pero a todos nos significa algo profundo. Y oír a un coro, y además de niños, porque los niños tienen un algo que no tenemos los adultos, y es esa especie de entusiasmo desmedido. Es verdad que a veces pues también hacen otras cosas que pueden pues ser menos correctas o menos, pero ellos siempre van al 100% con todo lo que hacen. Y la verdad es que es sobrecogedor verles emocionados a ellos mismos, dejando de mirar las partituras, incluso dejando de mirarme a mí, que estoy intentando dirigirles, porque las imágenes les hipnotizan mientras ellos están cantando. La verdad es que es sobrecogedor.
Me figuro, yo he estado dentro, he retransmitido procesiones, y sé cuando mi querida María José colocaba el micro en la Coral San Buenaventura, sonabais como auténticos ángeles. Proyectos en futuros, hemos hablado de ese himno al Cristo de la Fe, pero ¿qué tienes en mente, Manolo?
Pues la verdad es que siempre tenemos, bueno, ahora mismo, esta semana mismo estamos preparando porque nos vamos a Madrid a dar un concierto y la verdad es que estamos también muy ilusionados por ir a visitar Madrid, por visitar otros colegios donde también está pues nuestro espíritu capuchino. Y la verdad es que de entrada tenemos mucha ilusión por hacer ese viaje. Queremos hacer una versión orquestada de este himno y grabarla de estudio. Entonces, la verdad es que eso también nos tiene pues muy ilusionados y muy motivados, porque al final las grabaciones se quedan y es una responsabilidad atreverse a hacer algo así, pero tenemos una promoción de cantantes que se atreven con todo. Y luego tenemos, evidentemente, nuestro final de curso, que bueno, intentamos hacer un repertorio muy variado y, bueno, como no, siempre incluimos algún tema de Semana Santa que nos ha ido acompañando durante el año.
¡Qué maravilla! ¿Qué puedes decir a la gente que nos escucha, que Opera Zarén ahora mismo y que va a estar en las calles de Murcia, que os oiga, os escuche y, sobre todo, evidentemente, que sabore la música? Porque yo siempre digo que sin la música no habría tampoco Semana Santa, ¿no?
Es una manera de expresar de forma quizá más intuitiva lo que uno siente, lo que uno vive, tanto en el espíritu de las propias procesiones como en el sentimiento religioso en general. Y yo creo que la música nos viene a decir de forma mucho más visceral qué es lo que estamos viviendo y qué momento tan solemne es el que se vive en Semana Santa. Que les diría que por favor salieran a ver las procesiones, les diría que vinieran ese primer sábado de Semana Santa, que estaremos cantando desde que salga la procesión. Normalmente nuestra primera intervención es en la Plaza de la Cruz y luego ya nos incorporamos dentro de la procesión y cantamos en la Plaza Belluga, solemos cantar también en el Rincón de las Anas y en la recogida de la propia procesión también. Entonces, por favor, que sigan a la procesión y que nos sigan a nosotros para que, pues eso, podamos disfrutar todos juntos del espíritu nazareno.
Dime.
No, y además eso, si nos hemos modernizado, hemos hecho un Instagram también para la coral, porque la verdad es que era un poco petición popular. Entonces, en @coralsanbuenaventura, pues también están nuestras fotos, están partes de nuestros vídeos, y una cosa que está teniendo mucha acogida y son fragmentos de los ensayos. A la gente le gusta ver cómo trabajamos. Y lo bien que nos lo pasamos y lo duro que se trabaja y lo que se repiten las cosas y ver que no todo es gratis y ver que los niños están haciendo un trabajo que no siempre es divertido, es duro, pero ellos tienen energía, tienen ganas y muchas ganas de hacerlo bien y por eso al final luego suenan como suenan.
Manuel Canteras, amigo de esta casa de Cope Nazarena, gracias, enhorabuena por ese himno al Cristo de la Fe, enhorabuena a todos los que formáis parte de Coral San Buenaventura, desde los más pequeñines hasta los más mayores, y os escucharemos esta Semana Santa segurísimo, porque es un placer siempre. Gracias por venir, de verdad.
Muchísimas gracias por invitarme, de verdad, y aquí estoy para lo que necesite.
Y les dejo, amigos oyentes, con esta maravilla de himno.
Cope Nazarena, nuestra Semana Santa en las voces de sus protagonistas.
Tu tranquilidad es nuestra prioridad. Por eso en Vidal Murcia Seguros llevamos 50 años protegiendo lo que más te importa y a quienes más quieres, dando una respuesta rápida y de confianza ante cualquier situación. Infórmate sobre nuestros seguros de hogar, vida y decesos en nuestras oficinas de calle Ricardo Gil 38 en Murcia o en vidalmurciaseguros.es. Vidal Murcia Seguros, porque tú eres importante.
¿Buscas precisión y calidad en el diseño y fabricación de productos metálicos? En HJL somos especialistas en productos metálicos cortados, plegados y soldados. Con tecnología de vanguardia y un equipo altamente capacitado, en HJL garantizamos resultados impecables. Llámanos al 968 80 20 44 y descubre por qué en HJL somos líderes en el mecanizado de chapa. HJL, 20 años transformando el metal.
Continuamos en Cope Nazarena, en el 100.6 de FM y a través de cope.es.
Seguimos, amigos oyentes, en Cope Nazarena y vamos a hablar de fotografía, porque en este programa hemos hablado de muchas artes. Hemos hablado de vídeo, hemos hablado de música, pero hay que hablar también de fotografía, porque ¿qué sería nuestra Semana Santa sin esas maravillosas fotografías que hacen mis compañeros los fotógrafos? Bueno, pues tengo al lado mío a dos de ellos, concretamente para hablar de esa maravilla de Colores de Pasión, una exposición que se va a inaugurar, recordemos, el 31 de marzo a las 8 de la tarde en la sala de exposiciones de la Ayuntamiento de Murcia. Yo primero saludarles. Joaquín Bernal, ¿qué tal? Muy buenas.
Reincidente por aquí otra vez.
Reincidente, sí, como los presos. Hombre. Y Jorge Martínez, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
Bueno, vosotros sois veteranos, ¿no? Ya en esto de Colores de Pasión. ¿Cuántos años ya participando?
Pues en mi caso, nueve.
Nueve.
Este año que hemos cogido la batuta con Joaquín, pues nosotros nos hemos retirado porque, bueno, dijimos que si habían fotógrafos suficientes para cubrir las 17 procesiones, pues nos quedábamos al margen y así fue.
Que no es poco, que lo de coordinar a 17 personas, coordinar el tema de la impresión de fotos, coordinar la sala expositiva, también es un paso bueno.
Estela. ¿Y cómo hacéis la selección? Que es una curiosidad que siempre me ha gustado preguntar, porque claro, os llegarán o veréis muchas fotografías, ¿no?
Sí, la verdad, al paso del tiempo, los predecesores ya nos lo decían, se os va a ofrecer muchísima gente, es verdad, hay gente que se ofrece y hay gente pues que no es que nos guste o nos deje de gustar, sino que nos convence más para lo que busca ser la exposición, que busca ser una excelencia fotográfica, una calidad fotográfica que represente muy bien lo que es la Semana Santa de Murcia desde el ámbito fotográfico, y bueno, que creemos que merece la pena para ser colgado de una pared y decir, oigan, vayan ustedes a ver la exposición que participa fulanito, menganito, todas estas personas que han puesto su arte al servicio de la Semana Santa. Entonces, pues la selección, sí que es verdad, vamos a decirlo, pues se pasa un listado, se pasa como una criba, y decir, pues mira, hemos seleccionado a esta persona porque nos gusta mucho su trabajo, que hemos visto por el Facebook, que hemos visto en sus perfiles personales, que pues sabemos que puede sumar, entonces pues vamos buscando, se le ofrece y si está de acuerdo, pues bienvenido al barco y ya está.
Evidentemente entiendo que hay tanto mujeres como hombres fotógrafos, ¿no? En esa exposición, en Colores de Pasión.
Sí, nosotros buscamos de todo tipo, aunque el requisito fundamental, la premisa fundamental es que la fotografía que se ponga en la exposición pues tiene que tener una línea de calidad. Una línea de calidad, al final tenemos que pensar que esto es un escaparate para la Semana Santa de Murcia. Digamos que es la exposición oficial, lo podemos decir así.
Sí, es verdad.
De la mano del Cabildo Superior de Cofradía, y por lo tanto, pues tenemos que mostrar nuestra Semana Santa de una forma sublime, ya lo es, pero bueno, de una forma sublime.
Te he preguntado, os he preguntado por mujeres y hombres, ahora os pregunto blanco y negro y color, también da igual, ¿no?
Sí, este año hemos encontrado que eso lo hemos dejado a la selección del propio autor. Hemos encontrado que algunos nos han mandado, son tres fotografías por cada uno de los fotógrafos, algunos nos han mandado una a color, dos en blanco y negro, tres a color, una en blanco y negro y el resto a color, así sucesivamente, ahí ya al gusto. En este caso del consumidor no, ese será el que compre la fotografía, pero sí al gusto del que la hace, del fotógrafo.
Lo que sí es imprescindible es que estén lo que habéis dicho al principio, las 17 procesiones.
Sí,
por eso previamente, la Semana Santa del año anterior, asignamos a los fotógrafos que queremos que estén, asignamos una procesión para que se cubran todas y así asegurarnos que el año siguiente pues estén las 17 representadas de una forma muy buena.
Se pueden adquirir, ¿no?, para el oyente de Cope Nazarena, se pueden comprar.
Sí, se aprovecha esta ocasión para poner a la venta las 51 fotografías que van a representar las 17 procesiones y en este caso pues con una labor social, una labor solidaria que desde el Cabildo se hace, pues en este caso se vende lo que es la fotografía ya preparada y demás, además en unos tamaños bastante considerables que son dignos de exponer. Y entonces el Cabildo Superior de Cofradía, atendido siempre por la petición del obispo, pues destina el dinero a una labor o a otra, ayuda a las Hermanitas de la Caridad, ayuda a la Casa Cuna, un largo etcétera de estas 10 ediciones, que no 10 años, por el tema este de la pandemia,
la famosa
de hace unos añitos,
pandemia, sí.
aquella. Y entonces pues sí que se ha destinado a muchos sectores que siempre nos lo han agradecido porque siempre se ha llegado a buen puerto con esa aportación de todos los que han pasado por la exposición y han querido colaborar.
Y por vuestra experiencia, que ya lleváis tiempo, ¿se han conseguido comprar todas, alguna edición, alguna exposición, todas?
Últimamente yo creo que se han comprado muchas, pero aún así falta que la gente lo valore. Vamos, yo desde luego, si tuviera la oportunidad de comprar una fotografía con una calidad muy buena en nuestra Semana Santa, a ese tamaño, en cartón pluma, como yo hubiese comprado más de una, ¿eh?
Sí.
Además,
no se valora lo suficiente.
En una casa queda precioso.
Sí, además es que estamos hablando de tamaño de 70 por 1, de 70 por 100, de 100 por 70. Sí, esas son las de mayor tamaño, luego tenemos las de 50 también, las de 50 por 80, si no recuerdo, se me ha ido un poquito los datos, pero sí, son de una envergadura que llena pared, vamos a decir, pero que luego, estando uno en casa, y lo digo por experiencia, porque yo tengo fotografía, no en este caso mía, sino que me han gustado de otros compañeros, la verdad es que tú lo ves y, como dice Jorge, una excelencia de la Semana Santa de Murcia a través de la fotografía que da mucho gusto tener en casa.
¿Qué tiene que tener un fotógrafo cuando sale a una procesión con su cámara, con su tercer ojo, como yo lo catalogo? ¿Cuáles son un poco, no sé, iba a decir las características? Hablo de que tiene que salir del corazón. Yo no soy un buen fotógrafo, yo salgo y hago mis fotos en los viajes. Pero me figuro que aparte de la técnica, sobre todo corazón, inspiración, ¿no? Captar ese momento, que es muy importante, un momento, un instante, una cara, un, no sé, un gesto.
Sí, es importantísimo. Yo, para mí, personalmente, lo principal es que cada uno tenga su punto de vista y su ojo propio, y que refleje en la cámara lo que realmente ve y lo que le llama la atención. Eso es primordial. Eso es primordial.
Yo coincido también con Jorge en ese aspecto, porque al final, ya que estamos aquí los dos, yo no veo la Semana Santa como la ve él, él no la ve como la veo yo, él sabe cosas que yo no sé, yo sé cosas que él no sabe, y así sucesivamente, lo que se suele decir de que cada persona es un mundo, pues cada fotógrafo en este caso también. Y es una forma también de enriquecer la propia visión de la Semana Santa. Hay gente que a raíz de la exposición ha llegado a algunos de nuestros compañeros, a nosotros mismos, y nos han dicho, oye, he visto esta foto y me tienes que decir a qué hora la has conseguido, tío, porque nunca he visto esta procesión así. Sí, nunca he visto esta luz con el Cristo del Perdón, nunca he visto estos detalles en este paso, de dónde te subió para verlo, cosas así que bueno, también enriquecen nuestra labor. Al fin y al cabo, enriquecer a través de la fotografía la propia Semana Santa también es una de las cosas que se buscan con esta exposición.
Y creo que os ponen de los nervios el fotógrafo improvisado que va con el móvil, a punto de captar una imagen, se coloca en medio. ¿Hay que poder hacer el fotógrafo profesional o el que se dedica a esto?
Eso es una lucha un poco. A ver, bajo mi punto de vista, el fotógrafo tiene que saber que no es un elemento de la procesión y que, por tanto, molesta. Cuando está en medio, molesta. Y eso es necesario saberlo, que todo el mundo lo sepa. Y bueno, si lo hace, que se puede hacer perfectamente, porque al final hay fotos que, si no estás dentro ahí, pues no las haces. Pero tienes que saber que puedes meterte, hacer tu foto y salirte, pero no estar continuamente delante de un paso o incluso molestando a los penitentes, que también van en su procesión y tienen el derecho de estar tranquilamente en su procesión sin nadie dentro.
Has dado la clave, Joaquín. No, molestar a los penitentes, que sí, también es muy importante.
De hecho, hay una escena muy curiosa, vamos a decir la curiosidad, que es si cualquiera de los oyentes se va a la Plaza del Cardenal Belluga cualquier día de Semana Santa, verá que hay una jarta de gente que se levanta, que entra, que hace la foto, que se queda en medio, que busca los caramelos. Vale, pues si se fijan casi siempre en la zona de minusválidos, que se queda en la parte de la puerta del Palacio Episcopal, pues encontrarás siempre 3-4 fotógrafos precisamente, que son los que están quitados de en medio, vamos a decirlo así, y que cuando llega lo que quieren fotografiar, ese paso, esa escena, que ven algo, salen corriendo, hacen la foto e inmediatamente se quitan. Como dice Jorge, no somos un elemento, no somos un pendón, no somos un estandarte, no somos nada en esa procesión, simplemente pues que buscamos la foto y por lo tanto no debemos quedarnos en medio. Esa es la invitación que también le hacemos a todos los fotógrafos más aficionados que van simplemente a ver la procesión y quieren una foto de recuerdo, porque tampoco se queden por en medio, porque luego están los compañeros de prensa, los compañeros de en este caso pues también de radio, de televisión y demás, que necesitan hacer su trabajo, y los cofrades necesitan hacer su procesión.
Y ya la penúltima que os quería preguntar, me vais a decir, hombre, depende, ¿hay alguna procesión que tenga, por decirlo de alguna manera, un mayor enganche para el fotógrafo desde el punto de vista artístico, que puedas captar más momentos? Ya no hablo de la maravilla de un salcillo, sino de los momentos de la propia procesión, desde que sale hasta que termina, no sé, curiosidades, anécdotas, que da más que otras, o dos o tres que dan más que otras.
Las más íntimas.
El más silencio, íntimo, por ejemplo.
Sí. Fugio yacente, el Rosario de la Caridad también. Hay generalmente las pequeñas y las más íntimas, para mí, desde mi punto de vista, son las más sencillas y que más momentos te ofrecen para al final, en una procesión grande tienes que elegir. Una sí, persona claro, no puede estar en todos los puntos de la ciudad en una misma tarde, entonces tienes que elegir. Las más íntimas yo creo son las más sí, sencillas.
Hombre, yo considero que todas tienen un algo. Pues como dice Jorge, no se puede estar en todos lados. A todos nos gusta ese atardecer en el puente del Miércoles Santo con cualquiera de los pasos que pasan, mientras está esa luz natural, pero claro, te estás perdiendo, a la vez que estás viendo eso, te estás perdiendo muchas otras cosas. En cambio, las cofradías, entre comillas, pequeñas, las cofradías más destinadas, pues, por ejemplo, el silencio, el yacente, el rosario, como estamos diciendo, la fe, la soledad por la tarde del Jueves Santo, pues al ser más chiquititas, al ser unas procesiones de no mucha envergadura, pues sí que te ofrecen ir siguiéndolas, ir buscando alguna cosita en concreto que las grandes. No obstante, coincidimos, yo creo que coincidimos todos en que todas tienen algo y que además buscas siempre una foto diferente al año siguiente.
variar un poquillo,
sí,
¿verdad?
Claro, siempre vas buscando el variar.
Se me ocurre ya para terminar, el yacente, hombre, hay que tomarlo también de vez en cuando en tomas cenitales desde arriba, ¿no? Para poder captar toda la imagen, porque es un paso complicado desde abajo, desde la calle.
No sería la primera vez que aparecemos más de uno con un monópode. O alguno subió a algún balcón, o alguno subió
ahí voy yo.
A alguna escalerita.
Ahí voy yo, ¿no? Que ahí es complicado, Jorge, más complicado para captar esa imagen del yacente.
Sí, más de uno lo ha hecho alguna vez, los balcones que están justo enfrente de San Juan de Dios. Está muy cotizado esa tarde, ¿eh? Te lo aseguro.
Y si no, algún saltimbanqui enganchado a alguna reja también se ha visto.
Pues recordamos, amigos oyentes, importantísimo para que ustedes no se lo pierdan. 31 de marzo se inaugura la 10ª exposición fotográfica Colores de Pasión en la sala de exposiciones del Ayuntamiento. Que sala es la 1, ¿verdad?
La Glorieta.
La Glorieta, se conoce como tal, como la Glorieta. Y por cierto, enhorabuena por lo del fervorín del perdón, que me he enterado.
De la sangre, perdón.
De la sangre, perdón.
Lázaro, sí, sí. De Jesús en casa de Lázaro.
Pues entonces, mira, yo me había enterado de un fervorín, pero no lo tenía muy claro. Pues enhorabuena, ¿eh? ¿Cuándo es?
Bueno, fue el viernes pasado. Yo este domingo tengo el pregón de Cabeza de Torre y la semana siguiente el pregón del patrón de Yecla, del Cristo del Sepulcro.
No paras, ¿eh?
Esto es horrible.
Bueno, horrible, no sé.
Una cuaresma horrible.
Yo no quiero decir nada, pero el año que viene, no sé yo. Me voy a callar. Voy a dar un dato, pero Teatro Romea, yo me callo. Se ríe, Jorge.
Está cerca.
Está cerquita de aquí, ¿verdad?
Sí, sí. Está un
balconcito. Joaquín está muy cerca de aquí también, ¿verdad? De cruzar la calle. Gracias, compañeros. Nada, a los dos, muchas gracias, ¿eh?
Un placer.
COPE Nazarena. Nuestra Semana Santa en las voces de sus protagonistas.
En HJL llevamos 20 años transformando el metal. Somos especialistas en corte láser de chapa y corte láser de tubo. Fabricamos productos para maquinaria agrícola, mobiliario interior y urbano, sector energético, alimentación o equipamiento comercial. Si busca calidad para sus proyectos metálicos, llámenos y descubra todo lo que HJL puede hacer por su empresa. HJL. Estamos en el Polígono Industrial Oeste de Alcantarilla y en hjl.es.
Empujante, llevamos más de 6 décadas día tras día empeñados en perfeccionar el arte de la avicultura. Con un profundo respeto por nuestra tradición y herencia, pero siempre con la mirada puesta en la innovación. Y con un único objetivo en mente, ser los mejores. Pujante, 60 años de tradición y excelencia. COPE Nazarena, toda la actualidad cofrade a través del 100.6 FM.
Hablamos ahora, marchándonos a Lorca, con el presidente de la Hermandad de Labradores del Paso Azul, que es Miguel Ángel Peña. Lo primero es saludarle. Señor Peña, ¿qué tal estamos? Bienvenido a COPE Nazarena. Muy buenas tardes.
Buenas tardes. Estamos muy bien, ya inmersos en plena cuaresma y preparando la Semana Santa.
Una de las declaradas de interés turístico internacional, junto a la de Murcia, Cartagena, Cieza y Jumilla. Esto sé que para Lorca supone muchísimo, pero yo le quería preguntar lo primero y fundamental, orígenes de este Paso Azul, ¿a cuándo se remonta?
Sí, pues el Paso Azul hunde sus raíces en la antigua Hermandad de Labradores, fundada en el convento de San Francisco alrededor del siglo XVII para servir como auxiliar a la Archicofradía Matriz, de donde nosotros venimos, que es de la Vera Cruz y Sangre de Cristo, para ocuparse del culto a una imagen dolorosa. Pero ahí se extingue y luego ya es a mitad del siglo XIX, alrededor de 1852-55, cuando ya vuelve a aparecer la Hermandad de Labradores Paso Azul y llega hasta la actualidad, hasta hoy día.
Uh-huh. ¿Cuántas procesiones saca a las calles el Paso Azul en Lorca?
Pues nosotros, la verdad, aquí en Lorca, todas las cofradías salimos todos los días, ¿vale? Participamos en todas las procesiones. Lo que pasa es que cada una de las procesiones está presidida por una cofradía. Nosotros presidimos la del Viernes de Dolores, que es nuestro día, el día más azul del año. Y, por tanto, pues sale nuestra imagen, la titular del Paso Azul, la Virgen de los Dolores, y cerramos la procesión. Pero luego también participamos en la procesión del sábado después del Viernes de Dolores de la Curia por el casco antiguo de la ciudad, el domingo de Ramos, el Jueves Santo y Viernes Santo, y también hay otras dos procesiones religiosas que son la del silencio, el Jueves Santo por la noche, a las 12 de la noche, y el Viernes Santo y el Domingo de Resurrección.
Ajá. Y yo le quería también comentar, en general, me figuro que variará dependiendo de la procesión, ¿no? Pero un poco lo que es la indumentaria.
Sí, pues depende de la procesión. Nosotros, por ejemplo, aquí claro, las procesiones de Lorca son totalmente distintas no sé, solamente a cualquier procesión de otro pueblo, ciudad de la comunidad de la región de México, sino de cualquier parte de España, los amigos que hacen una representación bíblica, un desfile bíblico pasional, y entonces ponemos la Biblia en la calle. Y depende de cada procesión, pues se utiliza una indumentaria u otra. El Viernes de Dolores, por ejemplo, es una procesión meramente religiosa que gira en torno a la Virgen de los Dolores, como he dicho anteriormente, que preside la procesión, y va acompañada por las mujeres ataviadas por la típica mantilla española, y sale pues todo el cortejo de la Virgen, los estandartes, los nazarenos y banderas. Por ejemplo, el Domingo de Ramos hacemos una procesión también enteramente egipcia, ¿vale? Nosotros lo llamamos Domingo Egipcio, que es el Domingo de Ramos, y sacamos pues toda la opulencia del Imperio de Egipto a la carrera. Y ya Jueves Santo y Viernes Santo, pues también salen otras civilizaciones que participan dentro de la procesión del Paso Azul, como es la civilización romana, con los grandes emperadores romanos de aquella época. Y el Viernes Santo ya también sale Roma, Egipto, una parte judía, y cerramos la parte bíblica con el triunfo del cristianismo, ¿vale? Que es lo que le da sentido a toda la procesión del Paso Azul, que es una gran carroza alegórica renacentista, donde aparece debajo de la cúpula pues el Papa con un manto de la resurrección, porque con la resurrección de Jesucristo pues triunfa sobre todas las civilizaciones paganas, egipcia o romana, que he comentado anteriormente, que procesionan anteriormente.
Uh-huh. Yo ya casi terminando y volviendo a la titular, a la Virgen de los Dolores, a la Dolorosa, es de Capuz, es una obra de Capuz, pero en su momento fue de Salcillo, hubo una Dolorosa de Francisco Salcillo.
No, nuestra anterior Dolorosa era de un escultor lorquino, Manuel Martínez, ¿vale? Y entonces hay una leyenda que desapareció en la guerra civil, el sacristán la escondió para que no se perdiera, pero claro, durante la guerra se supo que nadie le dijo dónde estaba esta la leyenda. Y luego ya en el año 41 se le encarga a Capuz la actual imagen de la Virgen de los Dolores, que era un escultor valenciano, y desde el año 42 pues sale todas las semanas.
Ajá. Le he oído así un poco entrecortado porque no sé si hay algún ruido de cerca, de fondo.
Ah, pues no, aquí no hay ningún ruido, ahora mismo no.
Pues nada, ya, y ya está, así que la última. Bueno, tenemos que hablar, lógicamente, de la rivalidad con el Paso Blanco. No sé a qué época se remonta, pero incluso entre las propias familias, eso sí que me consta.
Sí, pues se remonta desde, como le he comentado, desde mitad del siglo XIX, ¿vale? Sobre 1855, que es cuando sale el primer grupo a la calle de la Biblia, y esa rivalidad lo que hace, que es una rivalidad sana, lo que hace es que cada año intentemos superarnos uno y otro para poner nuestras procesiones en la calle y que Lorca triunfe pues cada Viernes Santo. Y esa rivalidad, pues sí, se también ocurre dentro de las familias, porque claro, hay familias que son enteramente blancas, otras que son azules, pero hay familias donde el color se comparte, pues dentro de las familias también existe esa rivalidad, sobre todo durante esa semana de pasión. Pero como he dicho, siempre una rivalidad sana para mejorar y ser los mejores. En este caso, pues el Paso Azul.
Pues lo dicho, aparte del Paso Azul y el Paso Blanco, recordemos que también Lorca cuenta con otras cofradías, ojo, y otros pasos, evidentemente, para que la gente lo tenga claro, que no solamente está el Paso Azul y el Paso Blanco, y eso enriquece mucho también una Semana Santa, ¿verdad?
Sí, así es. Está el Paso Encarnado, el Paso Morado, la Curia, que es un paso gremial formado solamente por abogados, y la Archicofradía de Jesús Resucitado, y todos engrandecen pues la Semana Santa.
Pues muchas gracias por estar en Cope Nazarena, en este caso al presidente del Paso Azul de Lorca, Miguel Ángel Peña. Un abrazo muy fuerte, y que la procesión salga a la calle, como se suele decir, y que no llueva, que el tiempo nos respete, que es lo más destacado y lo más importante.
Correcto, eso es lo más importante, que el tiempo respete y que no llueva. Muchísimas gracias a ustedes.
COPE Nazarena. Nuestra Semana Santa en las voces de sus protagonistas.
Diseñar muebles significa adaptar espacios pensando en las personas. En Beauty Home creamos diseños que se transforman en ambientes con personalidad propia. En definitiva, diseños con alma. Ven a verlos a Beauty Home, Avenida Juan de Borbón, junto a Rotonda de los Cubos.
Tu tranquilidad es nuestra prioridad. Por eso en Vidal Murcia Seguros llevamos 50 años protegiendo lo que más te importa y a quienes más quieres, dando una respuesta rápida y de confianza ante cualquier situación. Infórmate sobre nuestros seguros de hogar, vida y decesos en nuestras oficinas de calle Ricardo Gil 38 en Murcia o en vidalmurciaseguros.es. Vidal Murcia Seguros, porque tú eres importante.
COPE Nazarena. Toda la actualidad cofrade a través del 100.6 FM.
Bueno, pues queda prácticamente un minuto para llegar a las 8 menos 10 en que nuestros compañeros de informativos, en este caso Antonio Montoro, nos cuente todo lo que tiene que ver con la información regional, con la actualidad de esa información. Pero antes, les tengo que decir que hoy, 17 de marzo, bueno, pues se ha celebrado una Santa Misa a las 10 en honor a San Patricio en la Santa Iglesia Catedral, porque hoy es el día de San Patricio, patrón de la ciudad de Murcia. Y esta tarde, en unos minutitos, a las 8, en 10 minutos, habrá una Santa Misa de Lunes del Perdón en la Iglesia de San Antolín. Ya saben que es la sede de la propia Cofradía del Perdón. Mañana volveremos al filo de las 7 y cuarto contándoles lo que nos gusta más, que es todo lo que tiene que ver con nuestra Semana Santa declarada de interés turístico internacional. Pasen una magnífica tarde de lunes.